Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar, aquí en la señal de RAE Argentina al Mundo, nuestra emisora de bandera que sale por ondas cortas en 8 idiomas. Y bien, hay mucha información para compartir con todos ustedes y qué les parece si empezamos con una originada aquí en la República Argentina. Bien saben que las comunidades aborígenes o los pueblos originarios, en las últimas dos décadas especialmente, han reivindicado sus derechos y los medios de comunicación han sido y son, sin lugar a dudas, uno de los ámbitos más propicios para que defiendan su cultura, sus tradiciones, sus necesidades y su acontecer cotidiano. Quiero hablar en este programa de una de las comunidades étnicas más importantes de nuestro país y que habita en el noroeste de la República Argentina. Se trata de la etnia Diaguita, un nombre en realidad impuesto por los incas y divulgado luego por los conquistadores españoles para un conjunto de pueblos independientes que hablaban un idioma común, que se denominaba Cacán. Los diaguitas se ubicaban en actuales regiones del noroeste de la Argentina, en especial en los bellísimos valles calchaquíes, pero también en el denominado Norte Chico de Chile. Finalizando este pequeño raconto histórico, que seguramente a muchos de ustedes les recordará lo que han aprendido en sus escuelas, quiero decirles que hacia 1480 los diaguitas sufrieron el avance y la conquista del Imperio Inca, gobernado por aquel entonces por el mítico Túpac Yupanqui, y a partir de ese momento los diaguitas quedaron incorporados al distrito más austral del Imperio Incaico, denominado Collasuyo, formándose en sus antiguos territorios o provincias, que ellos también denominaban Huamanis, que eran sectores administrativos que permitían justamente un mejor control de cada región. Actualmente los diaguitas siguen viviendo en reducida cantidad en el sector norte de nuestros valles calchaquíes, que limitan entre las provincias de Tucumán y Salta, y mayormente se los puede encontrar en la localidad de Cachi, al pie del nevado de Cachi y a orillas del hermoso río Calchaquí. Con una población aproximada de 3.000 habitantes, la localidad de Cachi se ha convertido en un importante destino turístico. Y allí también se gestó la radio diaguita calchaquí Ambrosio Casimiro. Y a ella me quiero referir. Es una emisora muy pequeña, de carácter comunitario, pero apuntada y apuntalada por nuestros aborígenes, que transmite en la frecuencia de 89,3 MHz y se encuentra en la comunidad La Aguada, e integra la denominada Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Salta. La radio calchaquí Ambrosio Casimiro tiene como finalidad principal dar a conocer los objetivos de la organización vinculados con el reconocimiento de sus derechos, la preservación de sus territorios y bienes naturales, el fortalecimiento y desarrollo de sus comunidades, la revalorización de su cultura y la reconstrucción de su verdadera historia. La radio se construyó con esfuerzos propios y trabajo comunitario, realizando distintas actividades para recaudar los recursos necesarios que permitan completar la adquisición del material. La edificación simboliza un rostro que mira hacia el naciente. Recibe el mensaje desde el este para proyectarse hacia el oeste, acompañando el ritmo circular y eterno de la naturaleza misma. Y qué importante es encontrar esta mixtura entre las antiguas tradiciones y las construcciones modernas, sobre todo construcciones dispuestas para establecer una emisora de radio. Pero es más, con la puesta al aire de la radio Diaguita, se plasmó el hecho histórico de retomar la palabra en primera persona, revalidando la lucha de las organizaciones territoriales de pueblos originarios, las cuales en el año 2009 constituyeron la propuesta de comunicación con identidad y la militaron desde los territorios junto a todos los sectores políticos y sociales, y ello a fin de lograr la sanción de la actualmente vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero volviendo de lleno a la radio, quiero contarles que este espacio refleja el trabajo colectivo construido para que habite la palabra del mundo de Aguita y expanda su mensaje hacia los valles, retumbando para multiplicarse infinitamente por cada rincón territorial. Esta actividad forma parte de los procesos de formación y acompañamiento que la Defensoría del Público despliega junto a distintas comunidades campesinas, rurales e indígenas que instalan sus propios medios en diversos puntos del país, y de lo cual hemos tomado debida nota y les hemos contado a ustedes aquí en Actualidad de x.com.ar. Pero conozcamos un poco más del porqué del nombre de la emisora Radio Ambrosio Casimiro. ¿Quién era Ambrosio Casimiro? Bueno, él había nacido en el territorio de Aguita de la Aguada el 6 de octubre del año 1981 y se forjó a la par de sus padres y hermanos viviendo el territorio desde la propia esencia de Aguita, atravesando y superando cada desafío que le propuso la vida. Y Ambrosio Casimiro asumió el legado de los mayores para continuar la lucha por los derechos de este pueblo originario contra la usurpación de sus terrenos ancestrales. El 10 de mayo de 2011, Ambrosio se inmortaliza para el pueblo de Aguita y va a continuar la lucha desde otro espacio territorial, sumando su legado y mensaje para que cada de Aguita asuma su identidad sin miedo ni vergüenza de nuestra pertenencia cultural milenaria. Así que para aquellos compatriotas que estén visitando los hermosos territorios del norte argentino, si tienen oportunidad de pasar por los valles calzaquíes, sintonicen el 89,3 MHz para intentar escuchar esta emisora aborigen llamada Ambrosio Casimiro. ¿Y qué les parece si viajamos al otro extremo de nuestro continente americano para visitar los Estados Unidos con una información de mucho interés para los amantes de la radio? Tal vez en algún momento, cuando esta pandemia que nos impide hacer una vida normal y entre esas actividades habituales nos hace imposible planificar viajes, cese, podamos visitar el Museo de la Radiodifusión de la Voz de los Estados Unidos de América. Y les cuento algo importante, a futuro próximo, porque a finales del presente año 2021, el Museo de Radiodifusión de la Voz de América contará con una segunda sala polivalente y una nueva entrada que hará que el edificio sea accesible para las sillas de rueda. Todo parte de un proyecto de renovación que ha sido posible gracias a una subvención de la friolera de $225,000, perdón, que el museo recibió hace unos 6 meses del patrimonio de Elliot Block, propietario de la cadena de televisión WKRP, que transmite desde Cincinnati. Por primera vez, los visitantes podrán pasar desde su automóvil por debajo de un pórtico a la nueva puerta, ingresar al nuevo pasillo y del pasillo entrar al pabellón Elliot Block o a los baños que cumplen con la normativa vigente para personas con discapacidades. Esto cuenta Jack Dominic, director ejecutivo del museo. Y además, quiero comentarles que el 99% del museo será ahora accesible para caminantes y sillas de rueda. El complemento que nos permite ahora disfrutar aún más de este complejo y que ocupa, por supuesto, este museo, proporcionó comunicaciones mundiales durante la época de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1994, o sea que tiene una larga historia de radio, cuando la emisora dejó de emitir tras su desmantelamiento. Y Ann Becker, administradora del municipio de West Chester, donde se encuentra emplazado el museo, señaló que es una pieza no solo de la historia de Cincinnati y de West Chester, sino de la historia de los Estados Unidos que debe ser recordada, como si no, por supuesto. En su apogeo, la estación de Tillersville Road contaba con 6 transmisores de 200.000 vatios y 24 antenas direccionales de gran altura, las cuales se utilizaban para enviar emisiones a África, Europa y Sudamérica. El museo incluye colecciones y exposiciones de las estaciones de la Voice of America de Bethany. ¿Recuerdan ese centro transmisor? Seguro que sí. Y el Museo de Historia de la Radiodifusión del Gran Cincinnati, el Museo de la Historia Inalámbrica de Gray y la Sala de Control de la Asociación de Radioaficionados de Westchester. Evidentemente, creo que nos quedaríamos muchos maravillados de lo que podríamos ver en esta exposición. Desde el año 2014, en el museo se han invertido más de $350.000 en mejorar el edificio y añadir salas de exposiciones. Entre las mejoras se ha añadido moqueta, nuevo techo, iluminación LED, aire acondicionado y otros pequeños detalles que hacen al confort y a la calidad de la visita. Mark Welch, administrador del complejo, señaló que realmente han hecho un trabajo extraordinario y este es el tipo de cosas que ayudan a poner a Westchester en el mapa. Y la nueva sala, justamente, estará equipada con equipos de audio y video de última generación, un modesto escenario, pero también una enorme cantidad de artefactos nuevos y podrá configurarse para grupos de hasta 150 personas una sala en la cual se van a poder ver videos y escuchar conferencias. Y hay más. También habrá una zona de preparación de catering. Los dispositivos de iluminación de los años 40 se sustituirán por dispositivos LED. Y cuando la sala enmoquetada no se utilice para funciones de museo, podrá alquilarse para actos cívicos o privados. Aunque ya han comenzado algunos de los trabajos de preparación del proyecto, los arquitectos e ingenieros están terminando los planos y obteniendo la aprobación del Servicio de Parques Nacionales, porque se trata de un edificio histórico y además quieren que este edificio se vea desde Tillersville Road, como se podía observar en el año 1942. El museo, que ha estado cerrado durante varios meses, volverá a abrir a partir del 17 de abril de este año, desde las 13 y hasta las 16, hora de los Estados Unidos, y el horario podría ampliarse este verano en el norte, dependiendo de la disponibilidad de los voluntarios. Creo que es una excelente noticia que tal vez en algún momento podamos volver a disfrutar realizando un viaje al país del norte. ¿Y qué les parece si los invitamos a cruzar el Océano Atlántico y visitamos España para hablar un poco sobre literatura radiofónica? Pero antes quiero recordarles que estamos en actualidaddex.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Nuestra dirección electrónica para que puedan enviarnos su correspondencia y sus informes de recepción es qslrae@gmail.com. Y ya que acabamos de arribar a España, quiero comentarles que se acaba de publicar el libro Radio y Mujer, que analiza la actividad de las mujeres en la radiodifusión en el país, en España, entre 1960 y 1975. En realidad, el nombre completo del libro es Radio y Mujer en las ondas de Radio Nacional. Fue editado por Abada Editores en este año 2021 y su autor es el historiador José Emilio Pérez Martínez. El libro se centra en los años 60 a 1975 y fue un momento en el que la radio tiene que convivir con la televisión y realmente parecía interesante ver qué papel había jugado la radio para las mujeres españolas en esa etapa. ¿Qué papel tuvieron las mujeres en la radio de España a comienzos y mediados del siglo XX? Es una de las preguntas principales que trata de desgranar un libro que ha salido recientemente a la venta. La idea de esta publicación surge tras una conversación de Pérez con sus directores de tesis, ya que el libro deriva de una tesis doctoral. Se incorporó entonces como investigador predoctoral a los proyectos de la profesora Rosa María Capel. Es una pionera en la historia de las mujeres y como ya venía siendo el autor de este libro, se busca historiar en la radio, pero profundizando en la relación entre las mujeres y la radio en España. En concreto, como el autor ya venía trabajando sobre la transición y la historia de las radios libres por cercanía y porque lo considera un periodo muy interesante, escogió el franquismo desarrollista para hacer una revisión minuciosa del papel de la mujer en los medios. Aunque hay un contexto histórico inicial de las décadas anteriores, el libro se centra en los años que van desde 1960 a 1975, en un momento en que la radio tiene que convivir, como les decía antes, con la televisión, pero también con un profundo desarrollo. Y más concretamente, y esto nos interesa especialmente, por lo menos a quien les habla, el libro aborda la emisora pública. ¿Por qué? Y se centra en Radio Nacional de España porque era, y es interesante saber el papel que jugaban las mujeres para la radio pública del régimen de aquel entonces, del régimen franquista. Si es un estudio integral, se ha trabajado en ocasiones las relaciones entre mujeres y radio, pero desde otras perspectivas, como recuperar las biografías de las pioneras. El libro tiene varios ejes principales. En primer lugar, el análisis del papel de las profesionales dentro del medio. Se determinan aquí en qué categorías encontramos más mujeres, en qué departamentos, qué funciones, o si existían diferencias salariales debido al género. El capítulo acerca al papel de la mujer dentro del medio y teniendo en cuenta la materialidad, salarios o carreras profesionales. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar. ¿Y qué les parece, ya que estamos en Europa, abordamos un tema que a mí particularmente me pareció muy interesante? Hay un debate sobre la independencia de Radio y Televisión Española que se volvió a abrir en los últimos meses con las recientes renovaciones del Consejo de Administración y la presidencia del organismo público. En España, la elección del director de Radio Nacional de España y de Radio y Televisión Española se realiza en el Congreso de los Diputados y el Senado a propuesta de los partidos. La Cámara Baja elige a 6 miembros y la Alta a 4. De entre estos 10 sale elegido el presidente. Pero quería contarles qué ocurre en otros países de Europa, cómo eligen a los consejeros de las radios y televisiones públicas. Me parece, antes de partir, de regresar del territorio europeo, interesante abordar este tema, porque en el caso de cada servicio público hay particularidades que le son propias. En el caso particular del servicio público de radio y televisión del Reino Unido, la BBC, la British Broadcasting Corporation, es el Parlamento quien se encarga de designar quién ocupará gran parte de sus puestos de dirección. Hasta 2018, la organización de la BBC estaba dividida en dos: la BBC Board, que integraba el Consejo de Administración, y la BBC Trust, que era el órgano encargado de tutelar al primero. Tras una serie de polémicas surgidas de varias coberturas informativas, se decidió prescindir de este último y sus funciones se agruparon en un único órgano. El BBC Board está formado por 14 integrantes, 4 nombrados por el Ejecutivo para representar los intereses de Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales, y 5 por estos miembros, 3 y el director general por la propia BBC y el presidente del organismo por la reina. En España, el tema, ustedes saben muy bien que es muy distinto, pero también reviste diferencias el sistema del otro lado de la frontera española, pasando a Francia. En Francia son 2 órganos independientes, el Consejo Superior Audiovisual y el Consejo de Administración de la Televisión, los que realizan la elección de la cúpula. El primero está formado por 7 miembros, 3 elegidos por la Asamblea Nacional, 3 por el Senado y el séptimo, que es el presidente, por el propio organismo, mientras que la elección del presidente hacia quién ocuparía el cargo decisivo lo hace el propio jefe de Estado. Esta medida, por ejemplo, impulsada durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, cambió con la llegada al poder de François Hollande, que con el objetivo de garantizar la independencia editorial, otorgó de nuevo esta capacidad de elección al propio complejo que se establecía. Y una vez elegida la composición del SCA, este órgano nombra al presidente del Consejo de Administración de France Television, conformada por 14 miembros. 4 de ellos son escogidos por el Estado, 5 por el SCA, 2 son representantes del Parlamento, es decir, de la Asamblea y del Senado, y otros 2 son representantes de los trabajadores. Pero Vayamos cerquita a España también, vayamos a Portugal. La RTP, la conocida Radio y Televisión de Portugal, depende del Consejo General Independiente, encargado de elegir el Consejo de Administración y el que decide las directrices del ente público. El RTP queda formado por 6 personas, 2 nombradas por el gobierno, 2 por el Consejo de Opinión, que es un órgano interno de la RTP, y los restantes son designados por ambos estamentos bajo la aprobación de la entidad reguladora para la comunicación social. ¿Qué les parece si pasamos a la otra península, península itálica? Italia, en donde la RAI es la emisora sin lugar a dudas más importante, está en manos de un consejo de administración que exige mayoría parlamentaria en la comisión de vigilancia dedicada a la radiotelevisión pública. Este órgano es el que escoge a 7 de los 9 miembros del consejo de administración, mientras que el gobierno selecciona a los otros 2. El nombramiento del presidente está supeditado a los accionistas del ente y a una mayoría de 2/3 en la comisión parlamentaria. Alemania es un caso diferente. La radiotelevisión pública alemana, la ZDF, presidida por Thomas Bellot, por su parte, cuenta con menor presencia pública. Esta menor presencia política también se da en sus órganos de dirección. Y el canal público alemán está protegido por normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Uno de ellos es que la libertad en la radiodifusión no es una manifestación de la libertad de expresión, sino un derecho autónomo. Amigos, seguimos aquí en actualidadx.com.ar. ¿Y qué les parece si volvemos a nuestro continente americano en esta última parte de nuestro programa con 2 noticias que son interesantes? Una se origina en Bolivia y otra en Perú. Son 2 países a los cuales siempre tratamos de visitar porque no solamente son de interés para nuestros oyentes, sino que también se generan en ellos mucha información vinculada con la radio. Vamos a empezar con el más vecino de la Argentina, Bolivia. El responsable de radios de los pueblos originarios, de RPO, un organismo no gubernamental que trata de preservar y apoyar el surgimiento de nuevas radios vinculadas con los pueblos originarios que habitan Bolivia, es el señor José Aramayo, quien informó que se logró restablecer el funcionamiento de 43 emisoras comunitarias en todo el país que harán un trabajo conjunto con los medios de comunicación estatales en los diferentes acontecimientos que tienen que ver con el interés público, especialmente con todo lo vinculado con la cobertura y apoyo a la población en la situación que se vive por la pandemia del SARS-CoV-19. Lo cierto es que una de las emisoras que ha retornado el éter es Radio Causachún Coca. Esto no es un dato menor, incluso para los diexistas, porque esta emisora llegó a estar operativa en la onda corta. Y si bien yo he hecho particularmente distintas pruebas a diferentes horas, primeras horas de la mañana en la zona del Río de la Plata, sobre 9:30, 10, 10:30 UTC, y sobre las 23 o 23:30 UTC, no la he podido escuchar en su frecuencia de 6.070 kHz. Sin embargo, la emisora estaría operativa o bien en onda media o bien en frecuencia modulada. Pero, por supuesto, es un avance porque es una de las emisoras más importantes vinculadas con la red de los pueblos originarios bolivianos. Asimismo, el funcionario al cual aludí hace unos minutos, el señor José Aramayo, enfatizó que se trata de medios de comunicación estratégicos porque están ubicados en áreas lejanas y participan en la transmisión de las actividades y los mensajes del gobierno nacional. Y fundamentalmente porque también generan información local en sus lugares de ubicación. Asimismo, las radios de los pueblos originarios hacen una labor clave en este momento con realmente vinculando a las poblaciones más aisladas con las noticias de trascendencia nacional y sobre todo local. Muchas de ellas, ustedes sabrán, porque lo hemos comentado aquí en nuestros micrófonos, fueron silenciadas y desmanteladas durante el régimen de facto de Jeanine Áñez. Afortunadamente, ya 43 están en el aire normalmente Y las autoridades de Bolivia, especialmente la red de radios de pueblos originarios, pretende restablecer 60 emisoras más durante el año 2021 para continuar con su fecundo trabajo. Lo cierto es que, por supuesto, celebramos desde actualidadx.com.ar esta iniciativa y sobre todo esta vuelta al éter de todas estas emisoras que representan a los pueblos originarios de nuestra América Latina. Les prometí noticias originadas en países andinos y me voy ahora con una que seguramente va a ser de mucho interés para ustedes. Vamos al Perú, con una información que vincula la actualidad de medios de comunicación con una estación de onda corta que ya desafortunadamente no opera en esta banda, en esta frecuencia de 4.825 kHz. Y como bien ustedes se imaginarán, me refiero a Radio La Voz de la Selva, que actualmente está en el aire en frecuencia modulada. Los misioneros agustinos, que tienen encomendado el Vicariato Apostólico de Iquitos, al noroeste de Perú, han lanzado una iniciativa para dotar a 7.000 familias de aparatos de radio para que la población infantil y juvenil de las comunidades indígenas de la selva amazónica pueda continuar con sus estudios desde casa. Desde los años 70, me refiero concretamente desde más o menos 1970, la iglesia dispone en esta región de la emisora Radio La Voz de la Selva, que es un eficaz instrumento educativo siempre que pueda accederse a sus emisiones. Claro, me permito y me siento obligado y necesitado decirles que era mucho más fácil cuando esta emisora operaba en la onda corta, si hasta la escuchamos desde cualquier parte del mundo. Pues ahora, lógicamente, cuesta más poder sintonizarla, opera tan solo en frecuencia modulada. Pero vuelvo a este proyecto porque busca mejorar el acceso de los estudiantes de la educación básica regular a las clases que ofrece el Ministerio de Educación del Perú a través de la radio. Esto significa poder acceder al programa Aprendo en Casa, del cual ya hablamos aquí en actualidadx.com.ar. Se quiere de esta manera comenzar una acción con 7.000 familias, lo que supondría el acceso a la radio de 26.000 estudiantes. Para ello van a capacitar a 200 docentes para que puedan brindar apoyo a los estudiantes y sus familias de modo tal de que aprovechen mejor las clases a través de la radio. Disponer de un receptor de radio en los hogares a lo largo y ancho de los ríos de esta región amazónica, recordemos que está cubierta o atravesada por ríos, riachos, lagunas, donde no hay otra forma de comunicación, ni televisión, ni internet, significaría un gran avance para muchas cosas, no solo para la educación, sino también para temas de cultura, salud, medio ambiente y, por supuesto, evangelización. Se ha comprobado, como en este caso de coronavirus, que los mensajes relacionados con la prevención, la higiene o el cuidado de los enfermos no han llegado bien a los más recónditos lugares de la selva. Por lo tanto, los aparatos de radio en los hogares son fundamentales para poder captar los mensajes que se irradian desde Iquitos y desde las ciudades más grandes del departamento, como Loreto y algunas más. Por eso, el proyecto no contempla solo fabricar radios, sino mejorar la señal para que llegue con fuerza y nitidez a todos los hogares de la selva. Para lograr esto hay que añadir más potencia a los transmisores y mejorar la antena de radio La Voz de la Selva. Y me pregunto, y seguramente varios de ustedes también, ¿no sería importante en esta coyuntura global incorporar nuevamente la señal de onda corta? Bueno, lo cierto es que una de las cosas interesantes de este proyecto es que los aparatos de radio se construyen allí mismo, en Iquitos, en Loreto y en otras poblaciones de la zona. Y se utilizan elementos reciclables, así como energía solar para su funcionamiento. La fabricación de cada aparato de radio tiene un coste de unos 20 euros y las diversas realidades del mundo agustiniano de la provincia de San Juan de Sahagún, de España, van a colaborar con este proyecto a través de su Secretariado de Misiones, Justicia y Paz. Evidentemente es un proyecto organizado por la Iglesia Católica y que por supuesto realmente es fundamental, sobre todo en estas épocas, pero aun cuando pase la pandemia, para unir y llevar una voz a los pueblos necesitados de medios de comunicación. Yo antes que nada quiero despedirme ya y luego de mi despedida los invito a escuchar un audio. Un audio que les va a permitir con una versión de estudio escuchar de qué manera suena Radio La Voz de la Selva. Es un audio con una promoción de un nuevo programa que por La Voz de la Selva pondrá en el aire el OSINFOR, que es el organismo de supervisión de los recursos forestales y de la fauna silvestre, y que podrán de esa manera conocer de qué forma se escucha la señal de La Voz de la Selva. Pero antes de escuchar este archivo sonoro, quiero despedirme, agradecerles la fina atención dispensada a ustedes, invitarlos a escucharlos nuevamente la semana próxima y agradecerles también a Jeff White y a Radio Miami Internacional por permitirnos salir a través de sus transmisores de onda corta emplazados en Okeechobee, Florida, en los Estados Unidos. Estamos aquí en RAI, Argentina al Mundo, con actualidaddex.com.ar, que finaliza con este audio de Radio La Voz de la Selva.
OSINFOR te informa. Ese es el nombre del nuevo programa que pondrá en el aire Radio La Voz de la Selva. Es una producción del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, como entidad encargada de supervisar y fiscalizar las concesiones y permisos forestales otorgados por el Estado a nivel nacional. OSINFOR te orienta, OSINFOR te informa. Desde el lunes 11 de mayo a las 6 de la tarde, bajo la conducción de vuestro servidor Tito Rodríguez Linares. OSINFOR te orienta, OSINFOR te informa. OSINFOR saluda con mucho amor a todas las madrecitas de la Amazonía. Lunes 11 de mayo a las 6 de la tarde por LBS. Elige bien.